Vamos a tratar de entender qué votó el Parlamento, por ahora el Senado, media sanción a propósito de la Defensoría Pública, la importancia que tiene la Defensoría Pública, ¿no? La votación del Senado fue por unanimidad, es cierto, hay un voto que no salió, pero es más una discusión personal de un senador. Votaron 29-30 los senadores, o sea, todos los partidos políticos, con una defensa que resultó particular. Lo destacaba el sueco el día después de la discusión, ¿no? Constanza Moreira, Graciela Bianchi y Andrés Ojeda, ahí un poco espalda con espalda, juntándose para darle importancia a este proyecto y decir que tenía que salir por la importancia de la Defensoría Pública.
Sí, ¿qué es la Defensa Pública? Es el servicio del Estado que se encarga de que las personas que no pueden pagarse un abogado privado puedan contar con uno. Actualmente está bajo la égida de la Suprema Corte de Justicia, dentro del Poder Judicial, con una situación de sobrecarga de sus trabajadores y un fuerte rezago salarial respecto a, por ejemplo, jueces y fiscales. El proyecto que se votó en el Senado lo que hace es transformarlo en un servicio descentralizado, darle el mismo estatus que tiene, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación.
Bien, a eso van cuando se vote, obviamente, después en la segunda Cámara. La Secretaria General de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay está con nosotros, Lucía Lón, buen día.
Buen día.
Lucía es abogada, defensora pública desde 2017, y cuando yo le repasaba un poco su trayectoria, le decía especializada en penal, y vos me decías por la vía de los
hechos. Por la vía de los hechos, porque no es formación académica específica, mi rama es el derecho procesal, y sí soy especialista en derecho procesal, pero la cantidad de trabajo que tenemos en materia penal hace que un poco nos vayamos haciendo expertos en la materia.
Bien.
El día de la aprobación del proyecto en el Senado, vos tuiteaste, hiciste un hilo donde en un momento decís: nunca la clase política había tomado dimensión de lo que somos de esta forma. Nunca se nos había reconocido que ganamos poco para lo que hacemos, que sin nosotros no hay justicia, que tenemos que estar mejor. ¿Cómo le explicarías al público por qué te nacieron esas palabras en ese momento?
En realidad fue unas palabras que puse yo en una red social, pero que sentimos todos los defensores y defensoras que estábamos ese día, y lo comentamos incluso en las barras y luego que nos juntamos, porque había venido mucha gente del interior que quizás no nos vemos habitualmente y nos juntamos a comer. Nos llamó mucho la atención positivamente que, más allá de defender el proyecto desde el punto de vista institucional, hicieron referencias desde los tres partidos políticos sobre nuestras condiciones de trabajo, la importancia que significamos para el acceso a la justicia, nuestro rezago salarial, que es algo que es una reivindicación que venimos llevando hace muchísimo tiempo y que nunca se nos había contemplado de ninguna manera. Por ahora no se nos contempla desde el punto de vista presupuestal, pero sí desde el discursivo, que no es poca cosa cuando estamos en plena discusión presupuestal y cuando además estamos en plena discusión sobre la posibilidad de la creación del servicio descentralizado. Para nosotros fue muy importante las palabras que usaron sobre nuestro trabajo, sobre lo que somos para el acceso a la justicia y el reconocimiento de estos problemas que venimos teniendo. La verdad nos emocionó a todos, más allá de la cuestión institucional.
Uh-huh. ¿Cómo se podría describir la situación actual de la defensa pública en Uruguay? Yo compartí hace minutos los datos más generales que se tiraron en sala respecto a la cantidad que son esos 317, la cantidad de trabajo que hacen. No es difícil resumir que sobrecarga laboral seguro hay y que probablemente hay cosas que deberían poder hacer que no están pudiendo hacer.
Sí, e incluso esas cifras tampoco reflejan la realidad de nuestra situación. Nosotros tenemos muchas cuestiones que hacemos que no están sistematizadas. El sistema que nosotros tenemos para cargar información, primero que es voluntario, y eso implica que yo tengo que tener un cuaderno en donde anoto cada vez que me hacen una consulta, lo que obviamente no sucede. No hay un sistema que recoja las consultas y una vez cada dos meses yo subo esa información al sistema.
Esos datos son muy de mínima.
Estoy absolutamente segura que hay muchísimas más consultas y muchísima más atención, porque a veces la consulta es en la baranda del juzgado, a veces es cuando ejercemos en el interior, es en el supermercado. Eso nos ha pasado a todos, que nos paran y nos consultan porque fueron 3, 4, 5 veces a buscarnos a la oficina y no nos encontraron. O sea que esas cifras no responden a una sistematización adecuada. No tenemos un llamador de gente que ingresa a cada oficina como para saber quién va, pide por un abogado y se va porque no puede ver a un abogado. O sea que hay un montón de cifras negras que no tenemos, pero que sí, con lo que ya tenemos, podemos dar cuenta de la sobrecarga de trabajo que tenemos, de las diferentes ramas que atendemos, de las cuestiones que están dejando sin atender. Y esto tampoco es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Nosotros desde la asociación recibimos mensajes todos los días de socios y socias dando cuenta de estas cuestiones, de cosas que no pueden abarcar, de procesos que están quedando para atrás, de atenciones que no son las que nos gustaría darle a la gente. Por eso a veces cuando, si bien las cifras impactan en cierta forma, y van a depender de la materia que ejerzamos y el lugar donde la ejerzamos, cómo las podemos aplicar, porque las situaciones son bien distintas, tampoco reflejan el tipo de trabajo que hacemos y cómo lo hacemos.
Y ese tipo de trabajo, capaz que es difícil, porque vos tenés una larga experiencia, ahora decís en penal, por la vía de los hechos, en una semana o en un par de días, ¿cuántos casos o de qué tipo, para que la gente tenga, se haga una idea del lugar, pueden llegar a tener, ¿no?
Y yo ejerzo en Montevideo en este momento, tengo el privilegio, si se quiere, de poder ejercer en una única materia. Entonces yo estoy abocada únicamente a penal.
Eso no pasa en el interior.
Eso no pasa en el interior, que genera un montón de problemas justamente por la falta de especialización, porque hay casos complejos y hay casos que requieren estudios que no se pueden abordar, y porque obviamente implica el desfasaje de entrar a un tipo de proceso, salir a otro, hay que como que cambiarse una máscara, a veces defender de un lado, después ir a defender al otro, porque no hay un defensor de esa materia y el servicio se tiene que intentar cumplir dentro de las incompatibilidades que tenemos, ¿verdad? En Montevideo, en un turno, nosotros estamos de turno una semana sí y una semana no. Okay. En esa semana que estamos de turno, la casuística es imposible de abarcarlo, porque yo puedo tener 4, 5, 6, 10 audiencias en un día. Tampoco tenemos defensores de crimen organizado, entonces hay una semana que nos toca cubrir los juzgados de crimen organizado, lo que implica que voy a tener fiscales especializados en crimen organizado, jueces especializados en crimen organizado y un defensor que va a estar cubriendo dos turnos al mismo tiempo. Cuando te toca la semana de cubrir crimen organizado, se vuelve bastante complejo. De todas formas, yo creo que es un privilegio poder abocarme a una única materia que me permite mejorar la calidad de mi trabajo.
¿A veces tenés 6-7 audiencias en un día?
Sí, sí, sí. O entre medio puedo tener audiencias que vienen de agenda. En una tarde, porque nosotros estamos divididos de mañana y de tarde. O sea, okay, que el volumen del día es muchísimo más grande. Hay turnos que se complican más a la mañana y otros que se complican más a la tarde. Y tenemos compañeros que trabajan en fiscalía que hacen la parte de la indagatoria preliminar, que hoy por hoy es un servicio que se está sosteniendo con mucho esfuerzo de parte de procuradores y funcionarios colaboradores, porque no tenemos cargos de defensores. Entonces,
pero eso, si no se estuviera haciendo, a ver si estoy equivocado, capaz es un disparate lo que digo, pero ilegalizaría parte del proceso de las primeras, digamos, de los primeros pasos de los procesos penales.
No, claro, siempre tiene que haber un abogado presente durante, por lo menos cuando se le toma declaración al imputado en sede de fiscalía.
La primera vez que declara ante un fiscal tiene que tener su abogado.
Exactamente.
Ahí.
Exactamente, sí, sí, sí. Y el abogado tiene que tener acceso a la carpeta investigativa. Si no tuviéramos esa posibilidad de tener compañeros que trabajan en fiscalía, que ya digo, básicamente el servicio en Montevideo está sostenido en base a funcionarios colaboradores y procuradores que incluso por un sueldo bastante menor al de nosotros hacen el mismo trabajo que nosotros y sacan adelante, se ponen al hombro el servicio, sería imposible de abarcar porque no tendríamos suficientes defensores y ahí sí, el trabajo sería mucho más complejo, que es dentro de los cargos que nosotros estamos pidiendo a nivel presupuestal también, poder cubrir esas vacantes con cargos que reciban el sueldo que corresponde a sus tareas también.
Es como un 25% más de defensores de los que hay ahora.
Exacto, sí.
Unos 100
sí, un poco
y pico,
más,
sí, un
más,
poco más.
Sí,
incluso.
Sí, sí. Estamos pidiendo casi la mitad de cargos de defensores para cubrir, entre otras cuestiones, estos cargos de funcionarios colaboradores que hoy por hoy en el país son más de 40.
Hablabas de rezago salarial. ¿Cómo se puede explicar? Porque hay una ley de principios de los 90 que dice que tienen que ganar lo mismo que los jueces.
Sí, de una ley del año 91, muchísimos años atrás, que estableció la equiparación salarial de, en este caso, defensores con jueces del Poder Judicial. Se le otorgaron partidas a los jueces, específicamente la incompatibilidad absoluta y la partida de vivienda, que no se nos dieron a los defensores. Estas son partidas muy importantes y que implican hoy, dependiendo de qué escala estemos hablando, pero entre un 40 y un 45% de diferencia salarial. Cuando en realidad lo que nosotros además sostenemos es que las condiciones laborales son las mismas. Nosotros comenzamos nuestra carrera en el interior, nos mudamos al interior, y cuando nos mudamos al interior no podemos ejercer ninguna otra función que no sea la docencia universitaria. La única otra fuente de ingreso que nosotros podemos tener es la docencia universitaria. No solamente no podemos ejercer la profesión, sino que no podemos, siempre decimos lo mismo, poner un kiosco. Si yo tengo tiempo libre, pongo un kiosco, genero ingresos nuevos, eso no está previsto. Entre otras cuestiones que no están previstas, tampoco se nos paga la mudanza cuando nos tenemos que trasladar dentro del interior, como si se le paga a los magistrados. Hay una inequidad bastante grande en esas cuestiones que venimos reclamando hace años, que incluso iniciamos una petición administrativa contra la Suprema Corte de Justicia y hace 2 meses presentamos la demanda en un juzgado civil, colectivamente la asociación. O sea, individualmente cada socio y socia, pero acompañados por la asociación y coordinados por la asociación. Y nunca se nos había reconocido tampoco, como sucedió en el Senado, esta cuestión de la diferencia salarial, que más allá de que es un derecho que tenemos como trabajadores y trabajadoras, hace el reconocimiento de la función y el reconocimiento del servicio que prestamos y para las personas que lo prestamos, que eso quedó muy claro y lo valoramos especialmente.
El proyecto de ley aprobado propone darle a la defensa pública el mismo estatus institucional que se le dio en su momento a la fiscalía hace un poco más de una década, la de un servicio descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Claro, en aquel caso la fiscalía era sacarla del MEC dentro del Poder Ejecutivo y descentralizarla, en este caso es sacar a la Defensoría del Poder Judicial. Este escenario de servicio descentralizado, ¿es el escenario ideal para ustedes desde el punto de vista institucional?
Es el escenario ideal que nos podemos plantear sin una reforma constitucional. O sea, a nivel continental siempre se maneja, incluso lo han dicho algunos de los expertos que comparecieron a la Comisión de Constitución, que lo ideal sería que fuéramos un órgano de extrapoder, como es en algunos países, con la jerarquía que tienen como en Argentina y en Brasil, que están equiparados a ministerios y que tienen una autonomía funcional absoluta. Eso en el marco de la Constitución que tenemos actualmente no se puede dar, como tampoco se puede dar con la Fiscalía. Entonces, dentro de las opciones que tenemos, sin duda es el que da las mayores garantías, el mayor grado de independencia y autonomía, que es lo que estamos buscando, y capacidad de gestión. Así que en eso desde el primer momento la asociación estuvo de acuerdo.
Es interesante, esto lo hablamos hace mucho tiempo, recuerdo las primeras grandes discusiones cuando venía el nuevo Código de Proceso Penal, ¿no? Que lo hablamos con la Diana Berezán, que levantaba la mano y decía, hey, nadie está hablando de la Defensoría, nos dejan afuera la Defensoría. Y muchas veces cuando se plantean estos temas de equiparación salarial o temas institucionales, se puede perder el foco. No digo que toda la gente, no estoy subestimando a la audiencia, pero buena parte de la audiencia quizás metido en otros temas puede perder el foco de la importancia de que ustedes tengan las mismas condiciones de trabajo para el acceso a la justicia. Uh-huh. No es quiero ganar igual o tener las mismas condiciones del fiscal porque me gusta lo que gana el fiscal. O sea, acá me dice una abogada privada. Por ejemplo, yo voy a veces a la fiscalía como abogada privada y retiro 2 carpetas si es que me toca, y veo a los de la Defensoría que tienen paralelo a mí 5 carpetas por la mañana o las mismas en la tarde. O sea, ustedes no tienen la capacidad de esta abogada privada de defender a sus personas defendidas. No sé si me explico.
No, te explicas perfecto.
Que capaz a veces ustedes, en los reclamos que hacen institucionales, salariales, que son muy pertinentes, están obviando este tema, o lo dicen al pasar y no se entiende del todo, que es clave, que necesitan equiparar las condiciones para defender a la gente.
En realidad, cuando hablamos de mejorar las calidades o las condiciones de acceso a la justicia, hablamos justamente de eso. Nosotros no nos queremos centrar siempre en penal, que quizás es un poco la vedette en estos temas que refieren a la Defensoría, porque incluso tenemos situaciones de familia especializada y lugares donde está muy complicada la cuestión, pero sin lugar a duda, institucionalmente y desde el punto de vista hasta teórico, que la defensa pública, que lleva arriba del 90% de las causas penales, tenga una situación institucional tan desfasada con la Fiscalía General de la Nación, es algo que impacta y es algo que ha sido observado a nivel internacional respecto a Uruguay. Adriana Berezán, que fue presidenta de la asociación también, fue, como tú decías, una de las que llevó la bandera e incluso advirtió en todas las actas cuando se discutió el nuevo CPP, lo advirtió permanentemente y no fue contemplado, por lo menos desde el punto de vista de la organización del servicio y tampoco al día de hoy, porque más allá de la carga de trabajo, que implica, por ejemplo, además que en Montevideo hay fiscalías especializadas que se dedican a determinados tipos de delito, lo que no tenemos los defensores, que atendemos todos los delitos conjuntamente, tenemos otro tipo de desfasaje que es hasta a nivel de sistema. Nosotros no tenemos un sistema acorde que nos permita hacer el seguimiento de los casos. La fiscalía presenta sus escritos al Poder Judicial a través del sistema y los defensores públicos lo tenemos que imprimir, firmar y llevarlo al juzgado. O sea, somos parte de un órgano que no nos deja presentar los escritos por sistema cuando sí lo hace con la Fiscalía General de la Nación. No tenemos equipos técnicos para trabajar la mayoría de las cuestiones. En Montevideo también tenemos el privilegio de tener a una psicóloga y una trabajadora social que nos acompaña, que obviamente tampoco dan abasto con el trabajo, pero ahora que tengo la experiencia hace poquito de estar en Montevideo trabajando con ellas, lo que cambia la calidad del trabajo cuando vos te podés asesorar con profesionales de las disciplinas correspondientes. Eso los compañeros del interior no lo tienen. Y genera un desfasaje importante porque La fiscalía levanta un teléfono y tiene a un funcionario policial experto en determinadas cuestiones. Se realizan carpetas, investigaciones, relevamientos de evidencia. la Defensoría no tiene absolutamente ningún recurso para equipararse en las investigaciones con la Fiscalía.
Sí, es muy difícil defender a alguien en las mismas condiciones.
Sí, más allá de la experiencia acumulada, que es cierto, que no puede ser el fundamento de una buena defensa, y de que la verdad que tenemos un grupo de defensores muy unidos que nos apoyamos permanentemente. Como decimos siempre, el servicio no se puede sostener en base a la vocación. Esto tiene que venir acompañado de recursos.
Hablabas del rol de los defensores en la materia de familia especializada. Estamos hablando de niños, de mujeres con niños que reclaman pensiones alimenticias, por ejemplo. ¿Cuál es el panorama ahí de lo que está pudiendo cubrir y lo que no está pudiendo cubrir la defensa pública?
Bueno, depende del lugar. En todos los lugares, por lo general, está muy compleja la asistencia a familia especializada, porque siempre quedamos en desfasaje la cantidad de defensores en relación con la cantidad de juzgados. Por lo general nosotros tenemos una atención altísima también en víctimas, que no está medida, pero que se estima en un 90%, y en cuanto a los niños, niñas, adolescentes, en la audiencia de urgencia actuamos en el 100% de los casos. Entonces, si uno tiene dos o tres juzgados trabajando paralelamente en régimen de urgencia, que también están saturados los juzgados, no vamos a negar esa situación, de hecho lo hemos denunciado públicamente en forma sistemática, es imposible que en tres juzgados tres defensores puedan cubrir la atención de todas las personas. Eso pasa en muchos lugares, de hecho también hace un par de años denunciamos que en Montevideo, en los juzgados de familia especializada, estaban quedando sin atención muchos denunciados, que estaban a quienes se les estaba imponiendo medidas, sin contar con las garantías necesarias para que se aplicaran esas medidas, y eso hizo que se adoptaran movimientos y se reforzara la Defensoría de Familia Especializada, pero siempre ha sido en desmedro de otra defensoría. Por ejemplo, en este caso, la Defensoría Civil quedó con un defensor. O sea que si alguna persona que no puede pagar honorarios tiene que realizar un trámite de un amparo por un medicamento, un desalojo, cualquier cuestión que sea en materia civil, en Montevideo, para la población de Montevideo, va a tener un defensor y dos funcionarios colaboradores.
Explicame un poco esto que dice Diana, por ejemplo, que dice, soy procuradora, o sea, les voy a trabajar. Dice, la defensora titular, la vi, estuvo más de 10 horas en una materia donde ve violencia de género, violencia doméstica, violación y vulnerabilidad de menores. ¿Qué quiere decir esto?
En familia especializada se trabaja, son procesos de protección en donde se adoptan medidas para que el daño o la vulneración que está ocurriendo deje de ocurrir, ¿sí? Por lo general son prohibiciones de contacto, comunicación y acercamiento, retiro del hogar del agresor, eventualmente una tobillera. Es una materia muy sensible, de hecho yo trabajé 3 años en esa materia y no pude sostener el volumen emocional que implicaba trabajar todos los días de tu vida con víctimas de violencia basada en género, que además obviamente las que acceden a nuestro servicio no tienen ningún tipo de capacidad económica, víctimas que tienen que volver a un círculo de violencia porque el Estado no las acompaña, no hay medidas, no hay recursos, y que es obviamente un altísimo porcentaje es defendido por la Defensoría. Ni que hablar de los niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, institucionalizados. Ahora UNICEF sacó una campaña.
Que estuvo 10 horas, que estuvo 10 horas de corrido.
Claro.
Trabajando en estos casos, uno tras otro.
Exactamente, cuando se está de turno son 10 horas de corrido de audiencias en donde lo único que se escucha son este tipo de situaciones. Okay.
Bueno, hablemos.
Por más capacidad que tenga
Es muy difícil.
Experiencia, es muy difícil llevarlo de la mejor manera a la hora 9. Imagino que es una persona que está bastante golpeada.
Exactamente. Es muy difícil. Los compañeros de familia especializada arman una coraza a su alrededor para poder sostener ciertas situaciones que realmente, por eso también cuando se habla, en este caso muchos compañeros llevan muchísimas horas de trabajo, pero a veces cuando no son tantas horas de trabajo, incluso puedes llegar a tener una audiencia para decidir si un niño va o no internado y now, con todo lo que esto implica, que son audiencias capaz que estás 4 o 5 horas debatiendo a ver cuál es la mejor solución. Capaz que ese día tuviste una audiencia. Fue la única audiencia que tuviste. Pero esa audiencia implicó un ejercicio técnico muy alto, porque hay que saber cuáles son los estándares para tomar decisiones, y un ejercicio emocional.
Sí. Es el punto de inflexión de una vida.
Es exactamente. Vos como defensor de un niño estás transmitiendo su voluntad más allá que las decisiones del juez, especialmente en cuestiones como si va a internado o no, si se le retira la tenencia a alguno de los padres, si le prohibís las visitas a alguno de los padres. Son cuestiones muy sensibles. Por eso a veces la cantidad, cuando se dice la cantidad, a veces impacta, y a veces con una audiencia ya es un trabajo que quizás un abogado particular no tenga durante un año.
Voy a un par de detalles del texto que parecen ser del texto del proyecto de ley votado en la Cámara de Senadores.
Para dar la autonomía a la Defensoría de Oficio, que en eso estamos y de ahí venimos, no más allá de que la situación de la Defensoría es muy interesante.
Un par de puntos que parecen ser los nudos para no solo la aprobación, sino el funcionamiento posterior de esta ley con o sin, por ejemplo, recursos de inconstitucionalidad que podrían venir de la Suprema Corte para resolver por la Suprema Corte un escenario que hemos visto en Uruguay en las últimas décadas para un par de temas. ¿Qué piensan ustedes de la solución que se encontró por parte de los senadores para la designación de nuevos defensores, que parece ser como la gran discusión, porque la Constitución dice, y no hay reforma constitucional en este caso, que la designación corresponde a la Suprema Corte de Justicia?
Exacto, sí. La decisión que termina, o sea, el texto que termina plasmándose fue producto de un trabajo muy arduo y de muchas discusiones entre los senadores, con un nivel técnico que nos llamó muchísimo la atención de abogados y de no abogados, que aportaron un montón de cuestiones, de dudas, sobre todo los que no eran abogados aportaban dudas, que es la duda que tiene la gente común, digamos, la que no pasa por Facultad de Derecho, y fue una discusión muy interesante. Si se hace el ejercicio de leer todas las actas, cómo va evolucionando los términos de la discusión, es muy interesante. Se terminó optando por una solución que vino guiada nada más y nada menos por el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, el doctor Jaime Zapolinsky, y el director del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad de la República, el doctor Gabriel Valentín. O sea, la academia con sus mejores expositores, sus grados 5, y bueno, y quienes somos abogados sabemos de su calidad técnica y humana de los dos, plantearon que esto era una solución viable, es una solución espejo a la que se planteó con la Fiscalía General de la Nación, que tiene constitucionalmente el mismo texto que nosotros, que dice que el Poder Ejecutivo lo tiene que nombrar o designar. Son las dos palabras que usan, que bueno, en definitiva son sinónimos. Se optó por esa solución, pasó el control de constitucionalidad de la Corte en ese momento, porque hubo muchas acciones de inconstitucionalidad que no prosperaron, y por eso la Comisión y luego el Plenario se termina decidiendo por esta solución, absolutamente discutida y absolutamente fundamentada en el texto constitucional. Obviamente nosotros, cuando uno entra a la Facultad de Derecho, la primera frase que te dicen es: hay dos bibliotecas. Nosotros sabemos que todo es opinable, entendemos que puede haber opiniones diferentes y muy respetables, de personas muy respetables, pero no tenemos ninguna duda de la constitucionalidad de la norma, que termina consagrándose en el artículo 15, en lo que es originalmente era el artículo 10, ahora en el proyecto quedó como el artículo 15, y de la discusión que sustenta académicamente la resolución que termina tomando la Cámara.
Te pregunto para el final, ¿cómo toman las señales que se han dado en la recta final del tratamiento y la aprobación del proyecto? Hay un comunicado al Senado de la Suprema Corte, hay un comunicado de la Asociación de Magistrados, hay un posicionamiento del gremio de funcionarios judiciales, todos señales que ponen cierto manto de duda sobre qué podría pasar, incluso si el proyecto se aprueba y se convierte en ley. ¿Cómo están transitando esto ustedes?
Nosotros, respecto al comunicado de la Corte y al comunicado de la Asociación de Magistrados, entendemos que está definido por las cuestiones de bienes y que es en realidad una negociación que van a tener que llevar a cabo a nivel de poderes.
5 o 6 inmuebles que hoy están afectados a la Defensoría y que en el proyecto de ley se plantea que pasarían al servicio descentralizado, pero se agregó al final si la Suprema Corte firma una resolución.
De hecho, el proyecto que termina con la media sanción es mucho más favorable de la Corte que el que estaba originalmente, porque les da la llave para abrir la puerta de los bienes.
No sería un gran problema, digamos.
Nosotros creemos que no. Entendemos también que hay algunas cuestiones, hay 10 u 11 inmuebles que nosotros compartimos con juzgados, o sea, con edificios del Poder Judicial. Se tienen que sentar, conversar y negociar, y entendemos también, y siempre lo hemos dicho, estamos muy de acuerdo con que la Corte solicite el presupuesto, reclame el presupuesto que históricamente ha sido olvidado para el Poder Judicial. Bueno, obviamente lamentamos que sea en un contexto en que nosotros también estamos peleando por nuestras cuestiones, pero nos parece absolutamente válido y que es un momento importante en donde la Corte está saliendo a decir cosas que quizás nuestra generación no había escuchado decir. Y nosotros en eso siempre respaldamos al doctor John Pérez en esto que nos reunía a todos los gremios a principio de año y dijo que iba a hacer una discusión fuerte a nivel presupuestal porque venían de presupuestos muy malos, y eso nos parece perfecto. Nosotros también hemos recibido un respaldo muy amplio de jueces y fiscales que nos mandan mensajes, que nos han parado en los pasillos de los juzgados, felicitándonos y dándonos fuerza también para seguir en este camino, incluso después del comunicado de la Asociación de Magistrados, que también es válido. Cada uno puede tener su punto de vista, nosotros tenemos el nuestro, creemos que está respaldado a nivel constitucional, está respaldado por el sistema político, y hay cuestiones que nos exceden como asociación, que no es más que eso que somos 317 personas que van atrás de una idea y que creemos que con un proyecto que ha tenido este consenso, con las palabras que se han utilizado, con las cifras que estamos hablando, que quizás para el Estado uruguayo no es tampoco un dinero inabarcable o imposible de gestionar, debería poder darse la solución y que el Poder Judicial tenga un presupuesto un poco más digno y que la Defensoría también lo tenga y podamos funcionar juntos para el sistema de justicia, que realmente es lo que subyace atrás de este proyecto. No hay cuestiones individuales, corporativas, ni de intereses particulares. Lo que subyace es mejorar el acceso a la justicia. Y por supuesto, como colectivo, queremos mejorar nuestras condiciones laborales.
La secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, Lucía Long, aquí explicando la defensa de este proyecto, que fue muy defendido también en el Parlamento, ¿no? Porque 29 votos de 30 en el Senado, más allá de un voto que no estuvo ahí.
Sí, que fue por el argumento de que creía que era inconstitucional, pero sí, estaba de acuerdo también con el espíritu, sí, del proyecto.
También. Y entonces es interesante, y además, obviamente, explicando de forma muy clara la situación de la Defensoría de Oficio, de las personas que trabajan allí, y por qué es muy importante dar pasos para mejorar esas condiciones. Gracias, Lucía Long. Gracias por estar rato. Muy amable.
Gracias por recibirme.
No toquen nada.